de Radio América. ¿Cómo están?
Rodrigo, ¿cómo te va, tocayo? Disculpame por la confusión, me pasaron nomás otro nombre acá, pero gracias por estar del otro lado y gracias por darnos tu tiempo para contarnos un poquito cómo están viviendo eso allá.
Primeramente tenemos un amanecer de 3 grados centígrados, actualmente tenemos 4 grados centígrados. En Pedro Juan Caballero reina la calma en Pedro Juan Caballero después de ayer, una tarde agitada, una tarde noche, digamos, después de un doble homicidio en la línea internacional, en el estacionamiento, en una estación de servicio en Fortis, donde dos personas con antecedentes fueron asesinadas y minutos después, nomás ya atentan contra el intendente de Pedro Juan Caballero, que estuvo en una reunión en la Junta Municipal a la tarde. Estuvieron concejales, estuvieron personas vinculadas al bingo radial, donde estuvieron reunidos, y al salir de esa reunión se topa justamente con los sicarios que atentaron contra el intendente. Ocurrió frente al Palacio de Justicia, donde uno supone donde iba a haber mayor seguridad, pero no había efectivo de la Policía Nacional. Él estaba solo, estaba con otro concejal, con César Lesme, y ocurrió, ¿verdad? Se acercaron los sicarios, él sale corriendo y lo siguen y le disparan a quemarropa contra el intendente de Pedro Juan Caballero. Hasta ahora, el pronóstico del intendente José Carlos Acevedo, que en varias ocasiones ya estuvo siendo amenazado, está con pronóstico reservado, Rodrigo, Andrea.
Compañero, viste que acá en Asunción, por ejemplo, nosotros medio que conocemos la zona donde hay policía. Sabemos que frente a tal edificio siempre hay, frente a la casa de tal expresidente también siempre hay, alguna patrullera, frente a alguna embajada. Esa zona, ahí donde parece que está todo junto, la municipalidad con el palacio, ¿es una zona donde normalmente hay efectivo de la policía o brillan luego por su ausencia las fuerzas del orden ahí?
Normalmente, Rodrigo, hay policía, porque ese el Palacio de Justicia se utiliza para que la gente vaya a caminar, para que los chicos vayan en el parque. Normalmente hay policía, pero esa vez no hubo policía, ¿verdad? Estuve averiguando, no tuvimos respuesta inclusive, y tampoco, lo raro que también en la municipalidad suele haber policía, pero esa vez no hay policía, ni siquiera ronda la patrullera de esa zona, porque esa zona hay universidades privadas donde hay muchos estudiantes de medicina estudiando, tener la municipalidad, tener el palacio, tener zonas comerciales allí. Lo raro que no hubo policía en esa zona, lamentablemente.
Qué increíble, ¿verdad? Porque si estamos hablando de instituciones públicas que generalmente tienen resguardo. O sea, esté trabajando o no la gente, sea o no es un lugar para ir a dispersarse, ocurre acá en el Palacio de Justicia de acá, en la central, en el barrio Sajonia, frente hay una plaza.
Sí.
Y en esa plaza como que es siempre muy populosa y siempre hay policías. No importa si ya terminó el horario de trabajo de los magistrados, de los que van diariamente hasta el Palacio de Justicia. Qué raro, ¿verdad? Llama mucho la atención. Bueno, ojalá Gilberto Fleitas pueda dar alguna explicación sobre este punto también. Si hablamos un poco, Rodrigo, de la situación, cómo fue recibido el ministro del Interior, cómo fue recibido también Gilberto Fleitas el día de ayer, las palabras de Ronald Acevedo indicando ya el hartazgo, indicando también ya la falta de seguimiento a los casos anteriores que ya fueron dados justamente a esta misma familia.
Mira, Andrea, Rodrigo, nosotros todos los días escuchamos el mismo reclamo cuando hablamos con el gobernador o hablamos con el intendente José Carlos Acevedo. Es el reclamo de todos los días. Eso, el reclamo que ayer le dijo, el que tenía que venir fue Mario Abdo Benítez, no vos. El Federico González no tiene la más mínima preparación en materia de seguridad. No sabe lo que pasa en las fronteras. Quizás tiene una información de los jefes de policía de los departamentos, pero él no tiene la más mínima preparación en materia de seguridad. Esto nosotros todos los días escuchamos cuando hablamos con ellos, porque él le tiene todavía como si fuese que ocurrió ayer el crimen de su hija, y se entiende. Y veníamos hablando no solamente con él, con el extinto ex senador de gobernador de Amambay, diputado Robert Acevedo, que también era el reclamo todos los días. La mafia venía ganando espacio, Rodrigo, Andrea, en Amambay. La madre de todos estos males se llama la impunidad. Sí. Estábamos viendo la semana cuando matan al fiscal Marcelo Pecci, que en muchas ocasiones vino a Pedro Juan Caballero, hemos hablado con él, y era el fiscal que se animaba un poquito más y marcaba la diferencia de sus colegas, ¿verdad? La impunidad es la madre de todos los males en Pedro Juan Caballero, en Amambay. ¿Por qué pasa? Levantan el cuerpo, le sacan foto y termina allí. Viene una comitiva, viene policía, están en la esquina una semana y después desaparecen. No pasa absolutamente nada, no cambia nada. Y el gobernador, el intendente, vienen diciendo con nombre y apellido la gente que estaban vinculado con el crimen de la sobrina y gente que venía amenazándole a ellos, porque ellos son los dos políticos con el hermano fallecido, eran que venían dando nombre y apellido de gente que estaban tranquilamente paseándose con vehículos blindados, con una caravana de guardias, y que la policía viene saludándole todos los días a esta gente. Entonces, obviamente que ayer, con el hartazgo, como mencionabas vos, Andrea, con la frustración, con todo lo que está pasando en la familia, porque prácticamente el intendente está con un pronóstico reservado y ellos son conscientes de lo que pueda pasar después. ¿Qué va a pasar? Es la gran interrogante. No hay una política seria en materia de combatir el crimen. Por un lado, tampoco hay una opción para la gente que está... Decime, ¿qué podemos hacer con la gente que está dentro de las plantaciones de marihuana, que se dedican al tráfico, que ganan 70.000 guaraníes por día? ¿Qué plan tiene el gobierno para esa gente? Porque hablamos que muchas familias dependen de ello, de lo que hacen en el monte, en Capitán Vado, en Bellavista, en Cerro Corá, en Pedro Juan Caballero. ¿Qué opción tiene la gente? Y están los otros, están los que andan en vehículos blindados y que tienen el permiso de la policía para seguir andando como Juan de los Palotes por acá. Entonces, obviamente que se va a sentir de esa manera. Y lo dijo, y lo venía diciendo todos los días en su radio. Todos los días venía diciendo esto en la radio. Hasta inclusive en la mañana estuvo hablando José Carlos Acevedo. Fue en la Junta Municipal, ¿verdad? Estuvo reunido con los concejales y salió ofuscado por una minuta que nos aprobó, le trató de narcotraficante a todo el mundo allí y salió. Eso es lo que ocurre todos los días en Pedro Juan Caballero. Pero el tema es que el mensaje o la voluntad política no llega, o hay un desinterés de parte de nuestras autoridades, porque no solamente este gobierno, estamos hablando de varios gobiernos que pasaron y que dejaron que esto crezca en el departamento de la Amambay, en Canindeyú, en Ciudad del Este y ahora en Itapúa, y también en el departamento central, en Asunción, tienen el mismo problema, obviamente que allá con más sigilo. No como acá, que abiertamente vos te entran en un bar, vos no sabés quién está al lado tuyo, en un restaurante, en un shopping, y le matan a la persona, levantan el cadáver y termina allí. Esa es la realidad. Y esa es la bronca que no solamente tiene el gobernador ni la autoridad, sino el común, el que trabaja todos los días y dice a la pucha, ¿cuándo vamos a cambiar? Hoy amanece la gente como si fuese que no ocurrió absolutamente nada. ¿Por qué? Porque saben que no va a cambiar, Andrea, Rodríguez.
Rodrigo, escuchaba también las declaraciones de Ronald Acevedo, gobernador de Amambay, diciéndole al ministro del Interior, la vez pasada vino tu gente cuando falleció mi hija hace 7 meses. Vino la policía, estuvo acá 15 días y después me dice, ya no tenemos presupuesto. Esas fueron sus palabras exactamente. De confirmarse que esto ocurrió, ¿cómo es que la policía no tiene presupuesto suficiente para luchar contra el crimen organizado? ¿Qué es lo que pasa con todas esas recaudaciones, esos allanamientos, la Senavico, dónde lo que envía toda esa plata? Una serie de cuestiones que tienen que terminar ayudando para poder luchar contra el crimen organizado, porque hoy por hoy, así como decías, ya es a nivel nacional. Todo el territorio está minado de estos crímenes, está minado de delincuentes, de organizaciones, de criminales que mueven al país lastimosamente hoy por hoy.
Totalmente, mira, utilizan de vehículos de depositario judicial como patrullera. Cuando cada 30 de agosto, día de la Santa Patrona de la Policía Nacional, se van y le piden a los narcotraficantes que le compren cerveza o le den para el asado. O sea, ¿qué podés esperar, Andrea? Vienen una comitiva, una contingencia de policía, están en la esquina, están chateando, no pasa absolutamente nada y se van todos. La policía no tiene presupuesto. La policía no tiene para dejarle a 100 policías. En total, un poco más de 600 efectivos de la policía están en el departamento, distribuido en todo el departamento de la Mambay. O sea, si vos querés combatir al crimen organizado, ¿cómo le vas a dar una carretilla y una escoba a un policía? Cuando sabés que esa gente se mueven con vehículos blindados, con armas de grueso calibre, ¿verdad? Fusiles, que la policía, que cuando escucha un disparo salen corriendo. ¿Qué va a hacer la policía? Vos le hablás y le decís, ¿qué van a hacer? No, yo no me voy a exponer, no voy a arriesgar mi vida, porque lo que estamos ganando y apenas estamos sobreviviendo, no me voy a salir a hacerme el héroe, claro. Dicen algunos, Andrea, Rodrigo.
Rodrigo, ¿qué sabemos de estos sicarios? Habíamos visto imágenes, videos de un vehículo incendiado, pero ¿qué es lo que sabemos? ¿Ellos sabemos si se fugaron hacia el otro lado, cruzaron la calle y ya se fueron hacia el Brasil? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que sabemos a estas horas?
Mira, lo que ayer estuvimos en una escena de un doble homicidio, cuando arrancábamos la entrevista le estaba mencionando a ustedes, y luego ocurre el hecho contra el intendente. En el lugar donde tuvo que hubier pasado indefectiblemente el vehículo que luego fue incinerado, fue camino a Antonio Joao, geográficamente hacia la salida de la ciudad, donde prácticamente el hito separa Brasil con Paraguay, sí. Y donde estuvo la policía rodeando el cuerpo, por ahí tuvo que pasar este vehículo, que unos kilómetros después, unos 2 kilómetros, es una zona donde sale la marihuana en Pedro Juan Caballero, y allí fue abandonado. Tuvieron todo el tiempo suficiente para que vayan, dejen el auto allí, quemen y que otro vehículo le espere, y tuvo que pasar frente a las narices de la Policía Nacional cuando ocurrió el atentado contra José Carlos Acevedo. Ese es el lugar siempre elegido por los muchachos cuando pasa este tipo de atentado, Rodrigo, Andrea.
O sea, ese lugar ya se conoce como la zona D, y de igual manera no hay ahí nadie que controle.
No, así es.
Es tierra de nadie prácticamente. O sea, se hace lo que se quiere.
Totalmente, hay un puesto policial, pero ¿qué van a hacer? 3 efectivos de la policía allí, cuando ven pasar la comitiva de contrabando de cigarrillo, contrabando de marihuana, todo lo que vos quieras pasa por ahí. Inclusive dejan cadáveres en esa zona. ¿Y qué hace la policía? Y no puede hacer nada.
Claro, o sea, lo que se supone es una alta complicidad en las esferas policiales, seguramente involucrados también con alito debajo de la mesa para hacer ojos ciegos.
Porque, claro, o sea, son hipótesis, ¿verdad? Pero termina dando dando a entender eso, o sea, cualquier persona que simplemente tenga dos dedos de frente va a poder decir que eso es lo que pasa, porque si ya es habitual, ya hay antecedentes y no se toman cartas en el asunto, al menos alguna cámara que pueda indicar que claro, se pueda algo. Ver un poquitito, no digo justamente una persona parada, ¿verdad? Pero sí alguna cámara, algún circuito que pueda llegar a tener imágenes de lo que está aconteciendo en ese momento. Increíble, entonces, Rodrigo, ¿cómo es el día a día? Salir a la calle, decías ahí zona Palacio de Justicia, es donde la gente va a caminar. ¿Será que alguien va a ir a caminar en esta tarde?
Eso mismo, Rodrigo, lo que está diciendo Andrea, y quería acotar nomás. Yo te iba a preguntar si la gente estaba con miedo hoy, pero como nos dijiste que todos asumen ya que va a seguir todo igual, que va a haber un status quo, ¿no tiene miedo la gente?
Mira, antes de cerrar nomás lo que mencionaba Andrea, 500 mil dólares, dijo Ronald Acevedo, que le costó a la policía, o sea, dejar pasar lo que pasó con su hija. Entre fiscales y policía cobraron 500 mil dólares, dijo Ronald Acevedo, y terminó el cuento. Y te mencionaba yo, Andrea, Rodrigo, que el día a día normal para la gente, ahora está siguiendo todo a través de las redes sociales, escuchan la radio, se informan, pero obviamente que le golpea esto al Pedro Juanino. ¿Por qué? Porque lo tachan de tierra de nadie, que acá pasa cualquier cosa, se le mata a la gente, y si uno vive, yo hace 10 años que vivo en Pedro Juan Caballero, es una tierra de oportunidades que todavía falta muchísimo por explotar, y lamentablemente la sangre es lo que vende, y lamentablemente eso le pone mal para una ciudad donde el 99,9% son gente honesta, honrada y trabajan, y el 1% están justamente mezclados con la delincuencia, narcotráfico, todo lo que vos quieras. Y lamentablemente nuestras autoridades están de cuclillas al poder fáctico, ¿verdad? Al crimen organizado, lamentablemente. Y vos decís, reciben dinero, por supuesto.
Bueno, una cuestión pareciera de no acabar. Ayer hablábamos por la noche con Ivo Lescano, que es concejal, y él nos decía que ellos ya toman como algo normal. Incluso fue el propio José Carlos Acevedo el que les contaba en esta reunión que ellos tuvieron, que nos decías también recientemente, Rodrigo, que él decía, bueno, acaba de suceder esto, en un sicariato, dos personas fallecidas, pero era como, ah, pero no por desinterés, sino porque ya es el día a día. ¿Qué se puede hacer? Es como que un sistema que ya está tan corrompido que, exactamente lo que decía, si uno va a pecar de héroe, probablemente termine como mártir en alguna plaza, termine quemado, termine con algún atentado a su familia, porque todo el sistema está corrompido, lastimosamente, Rodrigo.
Totalmente, Andrea, y esperemos que haya mayor firmeza de parte de nuestras autoridades. Uno es escéptico, pierde a veces las esperanzas, pero esperemos que haya un cambio brusco de la política de nuestro país, y que no digo que podamos cambiar esto hoy, pero ir paulatinamente cambiando este escenario que tenemos al menos en esta parte de nuestro país. Pedimos mayor presencia del Estado en Pedro Juan Caballero, mayor seguridad para la gente que está trabajando honradamente, y alternativa para generar recursos, para que la gente trabaje, que genere empleo para la gente. Para ello necesitamos que haya inversión en el Estado. Esperemos que haya inversión del Estado. Eso es lo que pedimos todo, Andrea, Rodrigo.
Rodrigo, ¿dónde te leemos, dónde te escuchamos, dónde te vemos por allá?
Estamos en Radio América, justamente estamos de 7 hasta el mediodía con las noticias, todos los días, de lunes a viernes, estamos abiertos siempre para lo que ustedes quieran, informar siempre, enterarse de lo que pasa aquí en Pedro Juan Caballero, abierto siempre, y estamos, lamentablemente, siempre tenemos estas conexiones cuando ocurren este tipo de hechos, pero también hay buenas cosas, buenas noticias que contar desde Pedro Juan Caballero, compañeros.
Y las vamos a estar amplificando también. Te queremos agradecer por tu tiempo. Te agarramos en pleno programa, así que ya te dejamos ir a agradecerte por tu colaboración y ponernos también a disposición para lo que ustedes necesiten desde acá. Estamos todos juntos en esta, así que gracias por toda esta información que compartiste de manera tan clara con nosotros.
Gracias, Rodrigo.
Gracias. Gracias, saludos a todos ustedes. Buen día.
Buen día para vos, Rodrigo Pedro.